Por favor, vaya conmigo en su Biblia a Juan capítulo 19. Estamos en la segunda parte de la enseñanza que llamamos la Biblia y la cremación. Bueno, no era costumbre de los israelitas colocar a sus muertos en ataúdes y generalmente no se enterraban, como es más o menos generalizado en nuestros días. Los egipcios usaban sarcófagos, pero esa no era una costumbre que haya adoptado el pueblo de Israel. Ellos envolvían a sus muertos en lienzos y los depositaban en la tumba, acomodándolos de alguna manera. Justamente podemos ver esa costumbre en la forma que dispusieron el cuerpo de nuestro Señor, exceptuando por supuesto algunos detalles a causa de la premura que ellos tenían porque se acercaba la Pascua y porque el siguiente día era un sabbat especial y no podían tener contacto con un muerto. Muy bien, Juan 19, en el versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí lo tiene. Según es costumbre sepultar entre los judíos. Cuando uno lee sepultar, enseguida piensa en enterrar, que literalmente significa poner en tierra. Pero esa no era la costumbre entre los judíos. Versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Tenían cierta premura para tratar el cadáver de nuestro querido Señor. Los israelitas lo que hacían era untaban con especias y con ungüentos en los pliegues de los lienzos. Con nuestro Señor no pudieron hacer todo lo acostumbrado porque era la víspera de la Pascua y no podían tomar un muerto y participar luego de la celebración. Por eso las mujeres fueron al sepulcro el domingo de mañana con especias para completar el procedimiento. 1 Samuel capítulo 31. Bien, quizás una de las cosas que haría pensar a algunos cristianos que la cremación estaría contraindicada, sería el hecho de que ha habido varias incineraciones de muertos que coincidentemente no era gente que había mostrado una buena conducta delante de Jehová. Así que vamos a ver algunos casos. 1 Samuel 31, en el versículo 12, dice: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Muy probablemente el quemarlos haya sido para que los restos no quedaran expuestos al escarnio del enemigo y no necesariamente porque Saúl haya sido un rey que al final de su reinado demostró haber sido desobediente con Jehová. El registro no indica si esto se debió a una razón o a otra, sino que simplemente declara que esta fue la manera en la que organizaron la tarea de tomar cuidado de los restos de Saúl y sus hijos, como tampoco hay indicio de que Jehová haya mandado a los de Jabes de Galaad hacer esto con los muertos. En cualquier caso, entre los tres hijos de Saúl muertos estaba nada menos que Jonatán. Jonatán era muy amigo de David y varias veces lo salvó a David de la locura de Saúl, de su padre. Entonces, si quemar los restos de una persona tenía que ver con la mala conducta, ciertamente Jonatán no debiera haber sido incinerado junto con los otros. Amós, capítulo 2. Amós 2. En el versículo 1 dice: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Por empezar, Moab era una nación enemiga de Israel, y uno podría pensar que sin importar cómo hubiesen maltratado los restos del rey de Edom, Jehová se hubiera enojado igualmente. Aquí no habla de haber quemado el cadáver, sino lo que quedaba de él, sus huesos. Si el rey al que se refiere tuviera vida por siempre, el que sus huesos hayan sido calcinados no lo afectaría en cuanto al momento que sea su resurrección. Levítico, capítulo 20. Génesis, Éxodo, Levítico, 20. En el versículo 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Y ahí mismo, en el mismo Levítico, pero en el capítulo 21, en el versículo 9 dice: y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Bien. Obviamente estos versículos tratan sobre quemar al transgresor, lo que no nos obliga a asociar todo fuego con transgresión. Existen varios registros en la palabra de Dios en los que el fuego era encendido por Dios directamente como indicación de que él aceptaba la ofrenda de corazón que le hacían. Claro, yo sé, es cierto que las ofrendas eran de animales, pero en cualquier caso, el fuego, en ese caso, indicaba aceptación por parte de Dios. Así que el hecho de que haya fuego no necesariamente indica que haya habido una vileza cometida, como tampoco significa que cuando una persona es quemada sea aceptada por Dios. No una persona, sino un cadáver, por supuesto. Bien. El registro que vamos a leer ahora, les pido que por favor pasen a Josué, relata la consecuencia de que Acán haya tomado el botín, del botín de Jericó y lo ocultó. Debido a esta acción, Jehová no estuvo con ellos en la siguiente batalla y la perdieron. Así fue que Josué revirtió la situación de la manera siguiente, que vamos a leer en Josué 7, en el versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Bueno, yo entiendo, estas son medidas drásticas con el pueblo que había ingresado en la tierra a la que el mismo Moisés no había sido permitido que ingresara. No todas las veces que hubo que quitar el pecado de Israel se recurrió al fuego, así que probablemente haya sido necesario que la gente que iba a refundar al pueblo de Israel lo hiciera sobre bases claras de obediencia a Dios, y la medida de castigo tendría que ser ejemplar a ojos del pueblo. De tal manera que no hay nada que nos haga pensar que cada vez que haya que tratar con los restos de gente que actuó mal, haya que quemarlos, y si actuó bien, haya que enterrarlos. La verdad, sobre todas las cosas, nosotros necesitamos tener en claro que al día de hoy, como sea que se trate a los muertos, a los cuerpos de los hijos de Dios una vez que se han dormido en Cristo, eso no va a impedir de ninguna manera que Dios los resucite a vida por siempre. Lo que le permite a Dios hacer dicha resurrección no es el trato que se le dé al cuerpo después de muerto, sino el Espíritu de Dios que Dios pone en la persona cuando confiesa y cree, según dice Romanos 10:9. Permítame ir a 1 Corintios capítulo 15, por favor. Un registro muy importante para lo que nosotros estamos estudiando, que debe quedar grabado en nuestro corazón en los momentos esos tan tristes que cada tanto tendremos que confrontar hasta tanto retorne nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros ya en esta clase habíamos visto este tema, pero es importante que lo recalquemos para entender bien y ser persuadidos por la misma palabra de Dios, que si la carne, que representa el cuerpo, y la sangre, que aquí representa el alma, no pueden heredar el reino de Dios, entonces nada importa lo que le pueda pasar o lo que se haga con estas, con la carne y la sangre, al momento de la muerte. Lo único que cuenta para aquella vida futura es el espíritu que Dios crea en la persona, mediante el cual Dios hará la transformación. ¿Lo ve? No es importante lo que pase una vez muerta la persona. Bueno, con el cuerpo, el alma ya no lo tiene una vez que esté muerta. Eso nos alienta a hablarle a las personas acerca de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para que ellos puedan decidir creer y Dios los haga hijos suyos y puedan ser parte de esta futura bendición de tener vida por siempre en el reino de Dios aquí sobre la tierra. Jeremías capítulo 22. Jeremías 22. Nosotros al leer la Biblia podemos observar que han habido otras maneras de tratar a los muertos, pero en esos registros no necesariamente hay indicios de que se los trate de una u otra manera por orden de Jehová. Dicho esto, ahora sí vamos a ver uno que sí fue ordenado por Jehová, ¿ok? Jeremías 22 en el versículo 18. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ¡ay, hermano mío! ¡Ay, hermana! Ni lo lamentarán diciendo, ¡ay, Señor! ¡Ay, su grandeza! En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Bueno, estas son palabras de Jehová en los labios de Jeremías, referidas no al malvado, sino al hiper recontra malvadísimo rey de Judá llamado Joacim. Lo que esto significa es que iba a tener la misma sepultura que tendría un asno, es decir, ninguna. Se le abandonaría ahí insepulto, es decir, sin sepultar, se le iba a abandonar a la intemperie para presa de las fieras y las aves de rapiña, y no tendría quien lo llore, ¿lo ve? La palabra enterrado en este caso correspondería a ser depositado sobre la tierra, echado, sin más consideración, como si fuera un animal. Ahí en mismo Jeremías, acerca de esta misma cuestión, Jeremías 36, mire qué interesante lo que dice el versículo 30. Dice Jeremías 36:30, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. Preste atención, de acuerdo, pensando en todo lo que acabamos de hablar. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Sepultura de asno, iba a ser dejado ahí, al aire libre, sin ninguna consideración más. Si el incinerar el cuerpo fuera indicado para los malvados, entonces este rey, les digo, si leen la Biblia en Samuel y en Crónicas acerca de este malvado rey, bueno, leen también Jeremías, este fue muy malvado, fue un rey malvadísimo. Entonces, si incinerarlo fuera indicado para los malvados, este tendría que haber sido incinerado. Sin embargo, no dice que será quemado, sino arrojado a la intemperie como si fuera un animal. Jeremías 7, seguimos en Jeremías un ratito más nomás. Jeremías 7, por favor. Versículo 30. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos, mire qué locura, y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, ni se le cruzó por la cabeza. A nuestros ojos occidentales y contemporáneos, esto es una aberración más allá de lo que podamos concebir. Jehová es muy claro, no les mandó y ni siquiera se le ocurrió, dice, no se le cruzó por la cabeza mandarles hacer semejante perversión. Versículo 32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Hinom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Bueno, aquí habla de enterrar a gente que comete este terrible pecado. Ya sea que el vocablo enterrar se refiera literalmente a enterrar, o simplemente a depositar un cuerpo sobre la tierra, vemos que los pecadores no siempre son quemados. Depositar los cadáveres en tierra a la intemperie constituye aquí una muestra de verdadero desprecio. ¿Lo ve? Versículo 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Hay tantas, tan diversas maneras en que las culturas del Antiguo y Nuevo Testamento lidiaron con los muertos, que si Dios hubiese tenido una manera particular en la que quisiera que dispusiéramos de los cuerpos de los santos, lo habría dicho, para que nadie, en ninguna cultura, tuviera alguna confusión o duda. Este es un tema muy serio, es un tema muy importante. Así que no parece ser importante para Dios lo que hagamos con nuestros muertos. Pero una cosa es muy segura, Él coloca un énfasis singular, importante y repetido en toda su palabra, en cuanto a que Él le importa lo que hagamos mientras nosotros estemos vivos. Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, capítulo 9. Miren qué interesante este versículo, el 10. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Si nuestro Señor tarda en regresar y nos dormimos en Cristo, nuestros cuerpos serán indefectiblemente transformados en polvo, sin importar cómo se los trate al morir. Génesis capítulo 3. ¿Por qué digo esto de que serán transformados en polvo? ¿A la larga, todos, o a la corta? Génesis 3, en el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que un cuerpo puede ser enterrado y ser polvo en el transcurso del tiempo, tardando más o tardando menos, dependiendo de factores internos y externos al cadáver. Puede ser quemado y transformarse en polvo de manera acelerada. La persona puede ahogarse y descomponerse en el mar hasta desintegrarse totalmente en polvo, o ser comido por un animal marino y descomponerse como subproducto del alimento del animal. Lo mismo si es comido por un animal terrestre, o un ave, o insectos, o una combinación de ellos. siempre se termina en polvo, no importa qué se haga con el cuerpo. Desde la perspectiva de Dios, no es de su interés lo que pase después de muerto, sino lo que pasa antes de que ocurra ese hecho. Recuerde, habíamos leído en Mateo 12:27 que Dios es Dios de vivos. Juan capítulo 8, por favor. Bueno, ya hemos documentado extensivamente en este estudio que los muertos están muertos y que no hay tal cosa como vida inmediatamente después de la muerte. El muerto no tiene ninguna posibilidad de enmendar o empeorar su conducta delante de Dios, porque los muertos nada pueden hacer y no se enteran de lo que sus seres queridos hagan con sus restos. Al regreso de nuestro Señor podrán contarles los detalles que deseen conocer y juntos celebrar que, independientemente de lo que le haya pasado a su cuerpo, estarán disfrutando de la vida por siempre que Dios hace disponible a los suyos, con total independencia de la forma en la que murieron y en la forma en la que sus restos hayan sido tratados por sus deudos, por sus familiares queridos. Juan 8, versículo 31, maravilloso registro de la palabra de Dios, dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mire lo que dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si la verdad nos hace libres, no conocerla, nos hace esclavos de alguna manera y en alguna proporción, a sabiendas o no. La enseñanza errónea que dice que cuando una persona muere, lo único que muere es su cuerpo, mientras su alma o espíritu, la enseñanza errónea esta, que su alma o su espíritu vive en alguna dimensión, abre las puertas a todo tipo de error y de ideas que confunden a los deudos de quienes partieron. Por eso es importante conocer la verdad directamente de la palabra de Dios. Algunos piensan que los muertos están en algún lugar arriba, mirándolos y sabiendo cómo cuidan de su cuerpo. Debido a eso, algunos gastan un dineral para hacer un costoso funeral, cuando en realidad, aun considerando que debemos ser respetuosos con la memoria de nuestro ser querido, no es necesario excederse en gastos y enterrarse uno mismo, pero en deudas, para honrar la vida y conducta del pariente que partió antes que nosotros. Recuerde, Abraham fue muy respetuoso, cuidadoso y amoroso con la forma en que él dispuso del cuerpo de Sara. La muerte nunca estuvo en los planes de Dios para los suyos. Así que, indeseable y enemiga como es, preste atención, tan indeseable y tan enemiga como es, también es pasajera. El plan de Dios siempre fue la vida. En el capítulo de Juan, en el capítulo 3 de Juan, por favor vayamos ahí, en el capítulo 3 de Juan, refiriéndose al Señor Jesucristo, Juan 3, en el versículo 15, dice: preste atención, esto es singular, porque va a ver que lo que estamos por leer ahora lo repite en el siguiente versículo. Juan 3, 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde esta frase, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos veces, un versículo abajo del otro. ¿Qué es esto de la vida eterna? ¿Cómo puede llamarse de otra manera? 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire si hará énfasis Dios en el hecho de creer en su Hijo como salvoconducto a la vida eterna. En dos versículos seguidos dice que creyendo en el Señor Jesús, uno no se perderá de vivir por siempre, y en el tercero da otro nombre para esa maravilla garantizada: tener vida por siempre, ser salvo. Ese es el interés de Dios para con la humanidad. Dios quiere que la gente sea salva creyendo, y eso es algo que solamente una persona viva puede hacer. aquellos que duermen en Cristo, es decir, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y que han muerto, serán resucitados sin que tenga algún efecto el tiempo que haya transcurrido entre el tiempo que murieron y el momento en el que sean resucitados, ni la manera en la que hubiese sido tratado su cuerpo al momento de morir, ni el estado en el que éste se encuentre. Ninguna de esas cosas va a ser un inconveniente para Dios. En total coincidencia con el versículo anterior, es necesario que vayamos a Romanos 10 o recordemos lo que dice Romanos 10 en su versículo 9, 25 palabras, nada más, que cambiaron la vida de todo aquel que hizo y creyó, que creyó y que hizo este versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que tendrás vida por siempre. El deseo de Dios, enfáticamente, repetidamente en su palabra, es que las personas, Él quiere que las personas tengamos vida por siempre, creyendo, por supuesto, en el Señor Jesús. Esa es la manera de ser salvo, que es lo mismo que decir que la persona tiene vida por siempre, asegurada a partir del regreso de aquel a quien ha confesado que es su Señor. Fíjese si será interesante e importante este tema. Por eso, para el Hijo de Dios, aun siendo la muerte tan triste como es, la misma es pasajera. Y es también el final de esta vida, pues le espera otra, nos espera otra cuando sea resucitado, no al instante de morir, sino cuando retorne nuestro Señor Jesucristo. Concluyendo, la Biblia no habla de cremación como para indicarla o como para prohibirla. De la misma manera, calla en cuanto a alguna forma correcta de disponer los restos de una persona, pero sí concluimos en que hay un modo correcto de conducirse en la vida. Es el modo indicado por Dios, que básicamente es ser salvo mediante el conocimiento de su palabra y, una vez hecho salvo, continuar abrevando, nutriéndonos de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, hermoso versículo de la Escritura. 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 4 dice: el cual, se refiere a Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ve qué es lo que quiere Dios? Que todos sean salvos, que todos tengamos vida por siempre. Y además no quiere tan solo eso, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo muestra así, lisa y llanamente, la conducta que Dios espera de los vivos. La primera de las dos conductas que espera Dios de la humanidad es que deseen ser salvos como Él desea que sean salvos. La segunda conducta que espera de las personas, una vez que uno es salvo, es ir al conocimiento de la verdad. Estas son dos cosas que solamente pueden hacer los vivos y que Dios desea que los vivos hagan. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Cuando es creído, el mensaje claro y consolador de la Biblia impide que uno sea consumido al extremo con aflicción o pesar por la partida del ser amado, como si su partida literalmente fuera un último adiós. No lo es para el santo de Dios. Sí habrá, lógicamente, un humano, un lógico dolor, pero no será aquel dolor que provendría de la ignorancia ni de la confusión de no saber qué, sin importar cómo la persona haya muerto y sin importar qué se hizo con sus restos, si es un santo de Dios, será transformado en un cuerpo perfecto para nunca más morir. Entonces, habrá un lógico dolor, una lógica y humana tristeza, pero no es una que derrumba a la persona, porque hay un entendimiento, un conocimiento, un convencimiento que viene directamente de la simple palabra de Dios, de que no es un último adiós, es un hasta luego, porque resucitará cuando venga Cristo por nosotros. Quiero cerrar con este versículo tan maravilloso, Primera Tesalonicenses capítulo 4, una hermosura de versículo, qué amoroso nuestro Padre Celestial que nos provee a nosotros con una palabra tan simple, tan aliviadora, tan confortadora para nosotros cuando la leemos simplemente y vamos entendiendo simplezas y maravillas y profundidades de su palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 16, esta maravillosa palabra de Dios dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mire lo que dice el versículo 18, que es lo que estamos haciendo en esta clase, que es lo que hemos hecho en esta enseñanza y que es lo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.